A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
No me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora. Nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde, siempre gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, en la dirección comunicacional Mari Penyam, en los controles Alex Rodríguez, siempre conectado con el béisbol. Y con la asistencia de producción Yenmaria Riechi, nuestra querida Paola Pertús. Yo soy Regina Michel, quien cada martes está con ustedes en el programa Semillas de Amalivaca. Hoy contamos con una compañera de las escuelas de música, nuestra querida Sandra Aranguren, a la cual le damos la bienvenida con aplauso y todo. Ella con mucha frecuencia hace de apoyatura para poder encontrar las melodías que a ella le gustan, que le gustan al público. Ella lo escucha. Ella escucha las opiniones de algunos compañeros del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y por eso esta selección que hemos tenido hoy es un poco atípica, que no corresponde como siempre comenzamos, pero bueno, lo hemos hecho hoy para saludar a todos nuestros compañeros que nos pidieron nada más y nada menos que Limón y Sal, de Julieta Venegas, esa magnífica compositora de música latina con muchísimos años de carrera, cantautora mexicana, que no solamente ha sido galardonada con 10 premios de Latin Grammy, sino también que es una gran activista a favor de los derechos de la mujer en México y en toda Latinoamérica. Hemos escuchado Limón y Sal para complacer hoy algunas peticiones de nuestros compañeros de labores en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos en Latinoamérica, como siempre decimos, y hoy hemos recordado, estamos aquí como dando luces de todo lo que conversamos a veces en nuestras oficinas, quienes nos dedicamos a los diferentes medios de comunicación, y estamos siempre analizando nuestra situación actual a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Y estuve pensando que no estaría mal regresar unos minutos sobre el leitmotiv de nuestro programa, es decir, la razón que nos inspiró para colocarle el nombre a nuestro programa Semillas de Amalivaca, que tiene tanto que ver con este ensayo mayor, ensayo monumental, que es el ensayo Nuestra América, José Martí, que escribió José Martí en enero de 1891, que fue cuando aparece este magnífico ensayo, es decir, con su primer número de la Revista Ilustrada de Nueva York, que era una publicación mensual en español que editaba en esta ciudad el panameño Elías de Lozada Pisé desde diciembre de 1886, y que además contaba con un prestigio que merecía el reconocimiento de todos sus lectores, donde destacaba la intelectualidad hispanoamericana. Magnífico ensayo, al que le decimos el ensayo mayor, fue escrito a solicitud de Lozada, y ahí tenemos pruebas de esto a través de una correspondencia de fecha del 17 de noviembre de 1890, cuando Martí le aceptó el encargo de escribir esas cuartillas para el número de enero, dándole respuesta a Lozada Pisé. De tal manera que en pocas semanas, y ustedes saben, como todos sabemos, todos quienes estudiamos la vida y obra de José Martí, que José Martí era poeta, ensayista, cronista y novelista, dramaturgo, pero además, ante todo, él era un periodista y revolucionario comprometido, y siempre se movía entre muchísimas obligaciones, pero no obstante, atendiendo la situación histórica, es decir, todas las características que marcaban la vida de nuestra América del momento, él aceptó escribir el ensayo, y así lo hizo. Este ensayo, de una calidad extrema, de unas ideas fundamentales, de una vigencia que actualmente aún nos guían a la hora de ir definiendo el curso de la vida de los pueblos de nuestra América. Y como sabemos, todo lo que Martí hacía siempre tenía un gran valor pedagógico, pero ante todo él deseaba contribuir a la comprensión y defensa, sobre todo, de la identidad latinoamericana, y de la soberanía de nuestros pueblos, que esto es una tarea pendiente que aún en nuestros días tenemos, de tal manera que en 1891 nuestra América fue publicado mostrando la visión de José Martí, su visión de nuestra América, una América mestiza, una América que estaba convocada a integrarse en lo que seguimos soñando, en la nación nuestroamericana, para defender su soberanía y para defender el derecho a la construcción de un futuro mejor. Es considerado hoy este escrito como una de las obras fundamentales, monumentales, donde él expresa su ideario, y también es una pieza de un particular, de particular relevancia, sobre todo de todas las ideas más luminosas nacidas en este suelo patrio, porque es la patria de todas y todos. Algunos consideran que este texto pudo haber sido más extenso, porque es de una riqueza que invita a seguir leyendo o a seguir escuchándolo. Cuando hemos tenido la oportunidad de escuchar lecturas maravillosas de este texto, con toda la expresividad que le han colocado algunos lectores que hemos escuchado, con todo el amor que se le coloca y sobre todo la intención que se le pone a las ideas de este magnífico ensayo. Pero no importa que, a pesar de la relativa brevedad y de su carácter ensayístico, porque esto es un ensayo, esta obra siempre se recibe con mucho amor, se recibe con mucho agrado y sobre todo con compromiso, porque ahí están las ideas fundamentales por las que todavía estamos trabajando y estamos soñando, porque también tenemos derecho a soñar, son nuestros sueños y tenemos derecho a hacerlos realidad. Pero además, este magnífico ensayo, cada vez que se lee, renueva todos nuestros propósitos, todos nuestros juicios, todas nuestras ideas, nuestros puntos de vista, y hace sobre todo que nosotros tengamos fuerza para continuar en este trabajo, en esta lucha por todos los caminos de nuestra América, para poder ir transformando la multiplicidad de realidades que se dan cita en todos nuestros territorios. Multiplicidades que debemos aprovechar, porque así nos da la posibilidad a que se den cita en un mismo encuentro puntos de vista diferentes, porque saben que la diversidad cultural de nuestra América, esa es la propuesta. Todos no podemos pensar igual al mismo tiempo, pero sí todos tenemos derecho a soñar con la mayor suma de felicidad posible. Y eso, como diría nuestro querido Simón Bolívar, y ese es un derecho al que todos tenemos derecho, para hablar de alguna manera. Vamos a escuchar el próximo número musical o vamos a los compromisos. Seguimos entonces hablando del ensayo Nuestra América. Este texto, haciendo un análisis de cómo fue escrito, de cómo está compuesto este texto. Este texto está compuesto por 11 párrafos y siempre ocupa estas páginas, muchas páginas, y siempre sorprende que Martí, con tantas obligaciones, pudiera tener el tiempo y la capacidad de ser de escribir un ensayo tan sucinto y poder ahí colocar las ideas fundamentales de tal envergadura, de tal peso. Es como si él hubiera podido hacer la síntesis de todo lo que pensaban todos nuestros pueblos con tanta diversidad y la añoranza de todos los hombres y mujeres a los cuales les dolía nuestra América, a los cuales le dolía la presencia del colonialismo español con todos sus desmanes, y él logró colocar esa forma de pensar y sobre todo hacerla una, porque a veces es muy difícil entre tanta diversidad lograr a un consenso. Este ensayo Nuestra América es sobre todo un proyecto cultural, es un proyecto político que todavía continúa en proceso de formación para poderlo concebir. Cuando nosotros vemos Nuestra América, todo lo que sufre, cuáles son sus desafíos frente a un imperio que insiste, que tiene su agenda, su insistencia para apoderarse de nuestro territorio, porque somos su traspatio, porque así nos consideran, pues entonces la oportunidad, este es un ensayo oportuno, y leerlo, releerlo, ir hacia él, regresar por los caminos de Nuestra América, es una obligación que tenemos todas y todos, y sobre todo es un deber, porque es como una carta de presentación ante el mundo de lo que queremos ser. Nuestra América es como un documento de identidad donde está la firma de cada nuestro americano, independientemente de cuál sea su origen étnico, cuál es su forma de vivir como pueblo. Todos ahí tenemos nuestra firma, los afrodescendientes, los pueblos originarios y toda la multiplicidad de representaciones culturales a nivel global de todo el mundo. Y esa es nuestra América, esa es su vigencia, ese es su poder. Y eso es lo que nos mantiene siempre pensando en este texto fundamental. Incluso quienes han hecho el análisis de nuestra América y quienes lo hemos leído además, reconocemos en él tres partes que siempre están unidas. Hay una sinergia en el texto, en la forma de expresar las ideas, donde una puede regresar a la otra, y hay una secuencia lógica en todos los argumentos, en todo lo que se dice. Y nosotros ahora vamos a ver un poco el contenido de estas tres partes que constituyen el ensayo. Vamos a los compromisos y después seguimos rapidito de vuelta.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 25 minutos.
Visita nuestra página web. albaciudad.org. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
Evita quemar basura, hojas y otros objetos en bosques o en plena ciudad. Al tratar de eliminar elementos indeseables como lo son los desechos orgánicos a través de la quema, se producen gases producto de la combustión. Estos gases se componen principalmente de vapor de agua y dióxido de carbono, siendo este último elemento la causa principal del gas de invernadero que afecta el balance radioactivo de la Tierra.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no, lo cuidas, nadie más lo hará.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, el hombre y la hormiga. Autor, Esopo. Libro, El Cardenalito. Lengua y literatura de sexto grado. Página 121.
Se fue a pique un día un navío con todos sus pasajeros, y un hombre, testigo de naufragio, decía que no eran correctas las decisiones de los dioses, puesto que, por castigar a un solo impío, había condenado también a muchos otros inocentes.
Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así.
Mientras seguía su discurso, sentado en un sitio plagado de hormigas, una de ellas lo mordió. Y entonces, para vengarse, las aplastó a todas. Se le apareció al momento el dios Hermes y golpeándole con su caduceo, le dijo:
¿Aceptarás ahora que nosotros juzgamos a los hombres del mismo modo que tú juzgas a las hormigas?
Antes de juzgar el actuar ajeno, juzga primero el tuyo.
Una producción del programa radial Chirgua, Semeruco y Gallón, de la escuela Rafael Urdaneta, Estado Lara y...
Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Agenda Cultural.
La Cinemateca Nacional te invita a disfrutar de grandes estrenos, películas clásicas, cine venezolano e infantil en su sala del Museo de Bellas Artes. Ahora puedes adquirir tus boletos en la tienda de cine, los cuales tienen un precio de 40 bolívares para entrada general y 20 bolívares para entrada preferencial de adultos mayores, niños y niñas de hasta 2 años. No te pierdas de su cartelera semanal en sus redes sociales. En Instagram encuéntralos como @cinematecabzla y en la red social X como @cinematecabzl.
Las 2 y 30 minutos.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Since I fell
Bueno, estamos de vuelta, como dicen aquí en Alba Ciudad. Estamos de vuelta después de haber escuchado jazz en la voz de la cantante venezolana Velada Costa, la cual ha sido galardonada 2 veces con el Premio Nacional del Artista. Y también ha sido galardonada como cantante femenina del año, revelación musical del año y demás. Esta fue una elección, también una propuesta de nuestra querida Sandra Aranguren, quien se ha hecho una experta hablando de todas las intérpretes de música jazz. Ella, claro, ella se puede dar ese lujo porque, aunque no lo dice, ella es la viuda de nuestro querido Gustavo Aranguren, trompetista, arreglista, además innovador también, un gran innovador, que hizo de sus capacidades musicales y de su gran talento en todos los sentidos, además un gran maestro con su instrumento. Él tuvo la oportunidad de trabajar con todo su talento casi todos los géneros musicales. Hizo un recorrido por toda Venezuela y fue a la Venezuela profunda, sobre todo en búsqueda de todas aquellas manifestaciones musicales donde destacaba la presencia afro. A esa presencia afro le sumó además nuevas sonoridades con su instrumento, con su trompeta. Y yo soy testigo de haber escuchado a grandes maestros, grandes intérpretes y grandes ejecutantes de la música venezolana, afrovenezolana, y con sus tambores, recordar el trabajo de Gustavo Aranguren y atesorar además grabaciones que yo creo que tienen que formar parte del acervo cultural venezolano y específicamente afrovenezolano. Yo he escuchado hablar a los grandes maestros e intérpretes de Venezuela acerca del trabajo desplegado por Gustavo Aranguren, sobre todo en los pueblos originarios, a través de los sonidos de nuestras culturas ancestrales. Y por eso a mí me honra tener hoy aquí a Sandra Aranguren, su viuda, quien se ha atrevido a hacer esta selección musical de hoy. Bien, gracias Sandra, gracias. Estamos hablando de el ensayo Nuestra América. Estamos hablando también basados en experiencias de grandes estudiosos de la obra martiana, maestros del Centro de Estudios Martianos de La Habana, quienes con ahínco y dedicación, sobre todo, bueno, y de toda nuestra América. Martí ha sido reconocido con su obra y vida por muchos estudiosos en toda nuestra América, institutos, universidades, y nos consta porque cada vez que se hacen, se llevan a cabo, se realizan seminarios, coloquios, congresos, no solamente en La Habana, sino en diferentes lugares de nuestra América, asombra cómo destacan los pensadores y estudiosos del pensamiento martiano, quienes siempre, desde lecturas hermenéuticas muy profundas, destacan, son capaces de ir detectando y descubriendo nuevos valores de esa obra insigne del pensamiento y el ideario nuestro americano. Por tanto, en el ensayo Nuestra América se destacan tres temas principales. Es la constante invitación y la gran propuesta revolucionaria y de todos los tiempos a la unión de nuestra América y preservar esa unidad latinoamericana, y que cada paso que se da, cada trabajo que se hace, cada logro, es preservarlo, atesorarlo, porque no es fácil ante un enemigo tan poderoso dar pasos y mantener viva la obra que se ha hecho a través de los siglos, la obra soberana y libertaria. Por eso vamos a la segunda independencia. Otra gran invitación es a defender la unidad latinoamericana, la soberanía de nuestros pueblos y sobre todo la hermandad, sentirnos hermanos, sentir y atesorar lo que nos une, aquello que es común, y reconocer que el primer renglón, la primera fase, la primera trinchera del pensamiento martiano es la humanidad y es la patria, porque nosotros formamos parte de esa patria que él le llamaba humanidad, nosotros los latinoamericanos con el mundo entero, y es dar respuesta a la llamada a la lucha por esa segunda independencia que nosotros siempre hemos estado aspirando, la real, la que hace que estemos de pie todas y todos en esta marcha que bueno, que nos ha costado tanto, que nos ha costado tanto, la lucha contra España, contra todos los imperios y ahora el imperialismo estadounidense. Tenemos que hacer de todas nuestras ideas, de todos nuestros pasos, unas trincheras. Bien lo dijo Martí, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y como termina él el ensayo, porque es la hora del recuento y de la marcha unida. Hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en, en las raíces de los Andes. Es importante cómo el maestro se vale de esas imágenes, de esas metáforas que nos brinda la naturaleza nuestroamericana. El valor ecológico, el pensamiento ecologista de José Martí, cómo pone en función de nuestra soberanía, de nuestra independencia, hasta las entrañas de la patria, la plata, la tierra, las piedras, todo, todo de pie, para que logremos la realización de nuestros sueños. En este estudio, en este ensayo, en esta propuesta patriótica, revolucionaria, humanista, Martí hace un estudio minucioso de cómo nosotros podemos lograr la estabilidad de nuestros pueblos en su vida, en su trabajo, en su gobierno. Hace que nos preguntemos por qué a veces nos debilitamos y además lo entendamos. Porque es una propuesta entender dónde están nuestras fallas, dónde están nuestras debilidades, dónde nos traicionamos, dónde nos ponemos dificultades unos a otros, dónde queremos reproducir las formas coloniales, las formas opresivas de los imperios que nos han dominado, para así llevar a cabo el desarrollo de nuestras economías y nuestras políticas, que no está el desarrollo, que eso no es un logro, que eso es simplemente una dificultad imitar, cuando nosotros tenemos nuestras propuestas originales de desarrollo, nuestras propuestas originales de vida, cuando nosotros tenemos en nuestras culturas, en nuestras experiencias de vida, cómo seguir adelante, cómo ser cada vez más creativos. Por eso nuestra América hace la invitación a hacer causa común con todos los oprimidos, no solamente los de nuestra América, sino los oprimidos del mundo. Por eso hacemos una reinterpretación de lo que es siempre el mestizaje y la fuerza de nuestras culturas. Por eso es importante que nos eduquemos todos los días, que nos apoyemos en la educación, como dice la educación del hombre natural de nuestra América, en acomodo con la naturaleza, para entender cómo funcionan nuestras culturas, para hacernos cada vez más libres, más humanos, y poder atesorar nuestra libertad y poder encontrar nuevas propuestas de desarrollo de nuestros pueblos. Como decía José Martí, educar es preparar al hombre para la vida. Y cuando decimos que educar es preparar al hombre para la vida, es basarnos en los poderes creadores de nuestros pueblos, de cada hombre, de cada mujer, escucharnos, transferirnos ese conocimiento, como decía Aquiles Nasoa cuando hablaba de esos poderes creadores del pueblo. Es por eso que en este artículo se habla tanto de la formación y la trayectoria de cada uno de nosotros con nuestra responsabilidad. Nosotros contamos con las enseñanzas de José Martí. Vamos al próximo número musical y después seguimos hablando de la importancia de la educación en este ensayo.
Te quiero ver aquí amarte.
Bueno, escuchamos a La Forcade con Amarte Duele, un número precioso, de verdad, una interpretación fina, bueno, diríamos fina, pero nada, ella expresa su talento, el poder que tiene en esa interpretación, con mucha dulzura, mucho aplomo, mucha claridad, muy buena dicción, de verdad que, y una riqueza sonora hermosísima. Bueno, hablando de el valor de la educación en el pensamiento de José Martí, imagínense cuando él dice que al mundo nuevo corresponde la universidad nueva, y nos damos cuenta de el papel que tenemos todas y todos en esta época para poder cumplir a ciencia cierta y cumplir sin desviarnos del camino los anhelos del maestro, la propuesta del maestro, que además responden a esta nueva realidad histórica que estamos atravesando. La amplísima visión pedagógica de José Martí, con todos sus análisis, con todas sus valoraciones, con todos sus planteamientos, hace que revisemos el papel de las escuelas, que revisemos el rol de cada uno de los maestros, de los profesores, sobre todo en los diferentes espacios educativos, tanto convencionales como no convencionales, para poder desarrollar y dar nuevas propuestas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una de las experiencias más interesantes, que no solamente en Cuba, se ha dado en otros países del mundo, es la vinculación del estudio y el trabajo, y eso juega un papel importantísimo a la hora de encaminar, de darle fuerza, de darle sentido de futuro a la vida de nuestras nuevas generaciones, y para poderle dar fortaleza a todos los planes futuros que sean realizables e imbatibles. Así que la función del educador, la función del maestro, y sobre todo la función de ese ser nuevo que recibe la responsabilidad del conocimiento, de desarrollarlo y atesorarlo, y para que de forma transgeneracional vaya pasando por la mano, el corazón y el pensamiento de todos, porque fortalecer a nuestros pueblos, fortalecer a nuestras sociedades es lo que en realidad es lo que debemos hacer. Es una gran responsabilidad. Por eso Martí hace esa sugerencia, que el maestro ha de establecer un discurso verídico como única vía para acercarse a la ciencia en su proceso de educación. Son procesos científicos. La educación también tiene mucho, muchísimo de ciencia, de corazón, de sentimiento. En ella se dan cita demasiadas áreas de la vida y demasiadas áreas del conocimiento. Yo digo demasiado, pero creo que nunca serán suficientes. Dice el maestro: sientes el maestro mano a mano con el discípulo, y el hombre mano a mano con su semejante, y aprenda en los paseos por la campiña el alma de la botánica, que no difiere de lo universal, y en sus plantas y animales caseros, y en los fenómenos celestes confirme la identidad de lo creado. El mundo, ese pensamiento, esa visión cósmica que nos da el maestro, y la educación y la formación, sobre todo desde el punto de vista ecológico, latiendo y viviendo el hombre y la mujer. Es hermoso. Martí siempre exige tiempo, siempre exige profundidad, y Martí siempre exige mantener viva la visión del maestro no solamente desear ser un maestro, sino respetar al maestro que nos enseña y además el que pudiera vivir en cada uno de nosotros. Vamos al próximo número musical y ya nos vamos con eso. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Gracias desde Alba Ciudad 96.3 FM por estar con nosotros. Gracias al ministro Ernesto Villegas en la dirección comunicacional, a nuestra viceministra Mari Penyam en los controles, a nuestro querido Alex Rodríguez, gracias a Yermari Arrieche, a Paola Pertús y ya ustedes saben, a la señora Aranguren que nos ha acompañado hoy aquí en nuestro programa, en la selección musical. Gracias, gracias a todas y a todos. Hasta la próxima.
Y hasta aquí, ya me voy, Beatriz Farías, rumba y sabor. Nos escuchamos el próximo martes a las 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.